Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa. Tenemos un montón de plataformas y canales donde podés enterarte de todos los nuevos episodios.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Yo soy Flopa, soy Content Marketer en el equipo justamente de marketing, en conjunto con Reggie y con Ali. Es un gusto estar grabando otro episodio y con una reina del diseño, con otra, una compañera de diseño, que estamos muy contentos de traer de vuelta a los compañeros del equipo de diseño al podcast. Así que, nada, bueno, ella es Mayra Pérez y es UI designer y hoy nos va a estar contando, en realidad voy a contarles un poco de por qué surge esta necesidad de grabar este episodio. Y es porque en febrero, con respecto al Día de los Enamorados, habíamos hecho unos posteos y un reel sobre las apps que nos enamoran a los Octoboters o que enamoran a los usuarios, con obviamente la mano y la ayuda de Mai. Dijimos, bueno, ¿por qué no? Después de esta conversación, sacamos un poco el podcast y indagamos un poquito en el tema. Así que bueno, esperemos que disfruten este episodio, que vamos a hablar un poquito de eso. Mai, un gustazo tenerte.
Bueno, muchas gracias Reggie y Flopa por invitarme. Estoy un poco nerviosa.
No, vos tranquila, pero... tranquila. Y sabes que este espacio está abierto para cuando tú quieras, así que bueno, vamos a ver cómo sale.
Claro, capaz que vuelvo.
Obvio que sí, con algún otro compañero, a ver si se suma ahí, a ver si pinchamos algo. Bueno, Mai, para arrancar un poco con el podcast y la primera pregunta, ya que con esto del Día de los Enamorados y el amor, ¿qué significa realmente enamorar a un usuario, no? Y el diseño, ¿en qué entra en ese proceso de enamorar al usuario con el producto?
Bien. Bueno, cuando hablamos de enamorar al usuario, sería como generar una conexión emocional entre el usuario y el producto. Es como un poco lo que pasa entre las personas cuando se enamoran, pero como separarnos del aspecto más duro de usuario-máquina, poder como crear relaciones un poco más humanas, que inspiren confianza, que generen emociones positivas en el usuario cuando está interactuando.
Es como generar ese insight, ¿no? Como esa cosa de tipo, esto me entiende, esto es fácil de usar... Esto era lo que necesitaba, como una cosa.
Sí, tal cual, como sentir que la plataforma te entiende, que vos te puedes comunicar bien, o sea, que todo está fluyendo como con las personas cuando nos llevamos bien y eso, como generar emociones positivas siempre e incluso en momentos que tenés que resolver problemas o acciones que capaz que son un poco más complejas, que también que la devolución de la plataforma sea positiva hacia vos es algo que enamora al usuario.
Totalmente. Bueno, en el reel, por ejemplo, con compañeros habíamos hablado de varias apps que, por ejemplo, nos enamoraban. No sé, personalmente yo uso, no sé, por comentarte algo, uso CapCut, que es tipo un editor de video, me parece lo más intuitivo, lo más fácil, tiene un millón de funciones, o sea, como ese tipo de cosas. Reggie decía, por ejemplo, no sé, creo que Slack o, no sé, Airbnb, Instagram, son como aplicaciones como bastante fáciles. No sé si, por ejemplo, vos tenés alguna en particular que digas, esta, por ejemplo, tiene un par de cosas que me parece que te enamoran por el hecho, o te simplifican la vida por el hecho de que son súper intuitivas. No sé si tenés un ejemplo de eso.
Sí, en realidad, bueno, principalmente Figma, que es la que usamos día a día, nosotros usamos... Todo el equipo de diseño está enamorado de Figma. Eso, como si bien tiene muchas complejidades en ciertas cosas, porque hay acciones que son mucho más complejas, es como súper intuitiva, es muy fácil de aprender y siempre está como sacando nuevas versiones y nuevas cosas que si está realmente nos están escuchando. Es como que cada necesidad del usuario siempre están ahí. Después, por ejemplo, Headspace, que es una aplicación para meditación, que también tiene como toda su comunicación es como súper amigable, tiene ilustraciones como súper tiernas y es como muy relajante en sí misma la aplicación y que en realidad tiene mucho sentido porque es para meditación. Entonces, es como que ya desde que abrís, es toda la experiencia es súper relajante, que también está buenísimo. Después otra que uso mucho también es Nike Training Club, que es una de ejercicios para hacer deporte, que en realidad ahí también es como súper intuitiva, es muy fácil buscar, los filtros son como muy personalizados, es como según cuántas veces quieras entrenar, qué tipo de ejercicio, y se apoyan mucho de la fotografía, que también está buenísimo, es como muy enérgica, entonces como que abrís la aplicación y si está, realmente hoy voy a ir al gimnasio a hacer esto, porque te da ganas, como muy motivadora, ¿no?
Después te quiero ver en el gimnasio haciendo esas
cosas. Claro, después nos cruzamos en el gimnasio.
tremendo. Ahí un poco, Mai, diseño, los diseñadores, ¿cuál sería como el trabajo que hacen detrás de esas? Porque yo qué sé, no sé si realmente, por ejemplo, Figma, las actualizaciones y demás, hay, oye, supongo que obviamente sí, hay diseñadores claro. trabajando de esas,
sí.
De esas apps. ¿Cuál es el trabajo de ustedes en estas aplicaciones?
Bueno, en realidad el rol del diseño es bastante fundamental en, como en generar estas conexiones con el usuario. Pues somos como los encargados en entender las necesidades del usuario, poder como acompañarlos, recibir feedback, analizar ese feedback para poder hacer soluciones que realmente resuelvan esos problemas, como analizar todos los puntos de dolor del usuario. O sea, como el primer punto siempre es empatizar con el usuario y ahí como entender qué acciones quiere hacer cuando utiliza esa aplicación, en qué contexto está, qué tipo de acciones hace, cómo se organiza su día. Y bueno, y ahí empezar a ver cuáles son los puntos de dolor, cómo se pueden aliviar, cómo podemos de esos puntos de dolor generar emociones positivas y poder como eso, generar una conexión más fluida y más amigable.
Totalmente. Supongo que para eso deben tener como elementos clave o puntos clave o pasos a seguir para generar como esa buena experiencia de usuario. No sé si nos puedes contar un poco cuáles serían.
Sí, bueno, el primer punto es eso, como meterte realmente en los pies del usuario y entender todo como su dinámica, en qué contexto va a estar, cómo lo va a usar, si es de un celular, de una compu, si es un espacio de trabajo, o sea, depende para qué sea el producto y para qué sea esa solución. Bueno, poder realmente hablar con el usuario y integrarlo también al proceso de diseño, o sea, que sea un proceso que sea colaborativo, que el usuario también pueda estar viendo cómo se trabaja, las soluciones, ir presentándole, ir como teniendo feedback también desde el proceso, es algo que ayuda como a tomar decisiones informadas realmente y no a suponer cosas que muchas veces, al ser un contexto que no es el nuestro naturalmente, uno puede suponer cosas erradas.
Totalmente, totalmente. Yo, ahí va a ir un poquito la próxima pregunta, pero medio capaz que ya me la contestaste, capaz que puedes agregarle algo más si querés, pero ¿cómo se puede llegar a entender a ese usuario, ¿no? Porque está, sí, nos basamos en la experiencia de usuario, está, que me llega un mail, ponele, ah, no, esto no me funcionó. O, por ejemplo, yo me acuerdo que habíamos tenido en otro episodio de la temporada anterior con Lu, ella es UX designer, ella nos contaba, por ejemplo, de entrevistas a usuarios, después nos contaba también como una especie de mapeos que se hacían como tipo un roadmap, el sí, journey. Tipo, no sé si hay algo más que vos ahí quieras como contarnos, o puede ser repetir lo mismo, pero desde tu experiencia como UI designer.
Sí, tal cual. Hay muchas herramientas que también depende del proyecto, cuáles aplican más, y también muchas veces ir viendo con el cliente que tiene mucho background en general del tema. Pero sí, entrevistas, hacer encuestas, hacer journey maps con el usuario, también hacer testeos, experiencias de testeos cuando ya tenés una solución más o menos armada en base a lo que tenías, plantear esa solución, testear con el usuario, charlar, hacer research, benchmark de otras que ya existan también, si es que existen. A veces en productos nuevos es más difícil, pero también en esos casos se puede ver aplicaciones como del mundo del usuario. Capaz que no existe una que solucione esa necesidad específica, pero ver como en qué lenguaje más o menos está acostumbrado a ver las cosas ese usuario, como también para tener recursos visuales o lenguajes parecidos.
Totalmente.
Porque la experiencia es como algo bastante global, ¿no? O sea, lo que vemos, cómo se realizan los flujos, pero también cómo se comunica la plataforma, cómo está escrita, el tono que utiliza, es como...
Ahí va.
Hay que analizar todos los puntos.
Tremendo. Y, por ejemplo, no sé, últimamente... hay como dos preguntas en una y esto es como preguntas plus. A mí me encanta esto porque yo ya de paso pregunto. Pero, por ejemplo, no sé, últimamente, ¿cuál es la que más, por ejemplo, a vos te ha dado más resultado? Decir, por ejemplo, para mí, no sé, me acorta más el trabajo si voy por acá o me soluciona más rápido o llego más rápido a la solución o me gusta más hacer esto para llegar a lo que el usuario le puede copar más, no sé. Si tenés algo de eso o decís, no, cualquiera, mientras me sirva...
Claro, yo creo que depende del caso específico y cuál sea la necesidad que haya que cubrir en ese momento. A veces cuando ya tenemos una etapa fuerte de research y ya hay mucho investigado y ya hablamos mucho con el usuario, podemos avanzar como de una forma un poco más autónoma e ir validando de las ideas después, y capaz que sí nos apoyamos en recursos visuales de eso, del mundo de las aplicaciones que ya utiliza el usuario, y podemos como suponer, entre comillas, un poquito más porque ya tenemos como un montón de conocimiento previo. Pero es dependiendo de la etapa en la que estemos y cuál sea la necesidad de resolver.
Sí, me encanta aparte porque, o sea, no sé, es algo que se ve un montón desde el equipo de diseño, es como que ustedes retrabajan, o sea, más allá de que vean en las redes UI designer, UX designer, ellos son como tipo un team así, o sea, muy, muy fuerte, de que ustedes son como recircular todo, ¿no? Como que siempre se reconsultan entre todos, más allá de que estén en proyectos diferentes, tienen dailies, tienen cosas que están buenísimas, que es como un trabajo súper colaborativo y eso sí. Supongo que ayuda a pila también.
No, sí, eso es clave, siempre estar consultando como con tus compañeros del equipo, con los devs, con el cliente y con el equipo de diseño, sin duda. O sea, creo que la mayoría de las soluciones que han salido bien es por todas las reuniones que hay con el equipo de diseño. Que sí, en realidad estamos, o sea, siempre que planteamos algo o que estamos un poco trancados, lo mostramos a alguno del equipo y siempre hay alguna mirada externa, como que empiezan a detectar otras cosas. A veces pasa que uno está como muy metido en un proyecto y es medio difícil como salir de la idea que ya pensaste y que decís, no, esto se tiene que comportar así. Y capaz que esa idea no está cerrando y al usuario tampoco le está sirviendo y viene otra persona del equipo y enseguida saca como alguna idea o te empieza a decir, no, pero ¿por qué esto de que está acá no lo pasas para acá? Y jerarquizamos más esta información y...
Eso está buenísimo. Para mí trabajar en equipo, creo que en cualquier área, pero en diseño es como súper enriquecedor. Eso está muy bueno. Bueno, ahí, May, un poco, obviamente que me imagino que en todo este proceso, como todo tiene como su lado un poco más oscuro. No oscuro, pero hay como desafíos en el proceso de crear estas experiencias que enamoran a los usuarios. No sé si nos puedes contar un poco de esos desafíos. Que, capaz que mismo ejemplo, si querés darnos, que hayas tenido vos.
Sí, creo que uno de los desafíos es como gestionar un poco los recursos. Más que nada cuando los productos son nuevos o son chicos, que todavía el cliente no está viendo como una ganancia de eso y capaz que como de nuestra parte explicar el esfuerzo de invertir en research y de acercarnos a los usuarios y tener todo ese conocimiento, que es algo que nos va a servir a las dos partes, ¿no? Como estar del lado del usuario, pero del lado del negocio también y entender que todo va para el mismo lado. Entonces, creo que uno de los desafíos es eso, que al no trabajar en productos tan grandes, a veces que capaz que hay más recursos o todas las herramientas se pueden usar como libremente, es como, bueno, tenemos que gestionar bastante bien en qué momentos hacemos cada cosa y cómo comunicamos al cliente la necesidad real y los riesgos de no hacerlo también, que en realidad es, todos estamos en el mismo bando, los usuarios, el cliente y nosotros como equipo.
Claro, porque me imagino que está eso siempre pasa y se dan todas las conversaciones, ya sea con desarrollo, diseño, que está mismo también con marketing, ¿no? Porque está, el trabajo, o sea, el usuario final, que es nosotros, es la idea, ¿no? Impactar la vida de las personas con la tecnología, pero también está atrás el cliente, que es el que viene y el que, o sea... Quiero trabajar con ustedes, quiero este producto final. O sea, ahí como somos como que estamos ahí un poco en el medio entre el cliente y el usuario. Claro. Y sé que eso es complejo también por un tema de deadline, supongo también, ¿no? De tiempos. No sé cómo es el tema de cómo ustedes manejan eso, tema tiempos, pero como vos decís, capaz que un proyecto más chico lleva menos tiempo por obvias razones, algo más grande. Lo que al principio capaz que era, capaz que, no sé, en un mes lo sacamos, después termina siendo más complejo.
Claro. Sí, tal cual. O sea, siempre tenés que estar ahí como mirando los deadlines que tiene el cliente, que muchas veces son para presentaciones a inversores o demás, y también como hay que cuidar eso porque es el ingreso que va a haber, pero también cuidar como las necesidades del usuario, porque en realidad si los usuarios después no adoptan esa plataforma, los recursos invertidos fueron un poco en vano.
Totalmente. Bueno, hablando con Luda Diseño me decía exactamente lo mismo. O sea, como que tal. Y después a veces hacerle entender eso al cliente a veces no es tan fácil, ¿no? Como
claro.
Todo tipo de clientes.
Sí, y también saber que ahora el factor emocional al elegir un producto es decisivo siempre. Cuando tenemos varias opciones... Siempre, o sea, la forma normal humana de tomar decisiones es a través de lo emocional. Entonces, si varias plataformas me están ofreciendo lo mismo, ¿cuál es el diferencial entre ellas? Seguramente a golpe de vista es la que me transmita más confianza, la que se adapte más a mis necesidades. Entonces, toda esa etapa de investigación es súper necesaria.
Obvio. No, sí, obvio. Lo que te dé como un valorcito agregado, la que claro. se destaque. Totalmente. Bien de bien. May, después, yo qué sé, por ejemplo, personas que estén viendo o escuchando este podcast que estén en el mundo del diseño y quieran como mejorar como esas habilidades de poder hacer aplicaciones que enamoren a los usuarios. No sé si tenés algún consejo personal o mismo práctico que hayas obtenido en la práctica diaria que les puedas dar.
Para mí lo más importante es tener procesos de diseños que sean iterativos, siempre poder volver sobre las soluciones, tener feedback y poder seguir reconstruyendo sobre eso. O sea, entender que los productos digitales nunca están terminados al 100 y las necesidades del usuario van cambiando, los usuarios también van cambiando. Nuestro vínculo con la tecnología también va cambiando, entonces está bueno como poder seguir iterando dentro de las mismas soluciones. No es como, bueno, terminé este flujo, ya está, no lo veo nunca más, no, nunca más toco estas pantallas. En realidad eso no pasa. Mismo a medida que van creciendo los productos, empiezan a aparecer cosas que hay que revisar todo de nuevo. Entonces eso, como poder iterar dentro de las soluciones, me parece que es algo clave. Y también lo que hablábamos del trabajo en equipo, o sea, consultar con otros diseñadores, hablar con el equipo, pedir feedback, ver como te ayuda mucho a detectar áreas de mejora, eso que muchas veces uno no las ve cuando está como muy cerrado en lo que tengo que hacer en la diaria. Total. Que está buenísimo.
Total, está buenísimo. Y lo que son consejos para personas que capaz que quieren arrancar como en el mundo del diseño, no sé si, porque esto sería más... Esos consejos que necesite para gente que ya trabaja, claro. que quiere algún tip, pero para los que quieren como arrancar.
Bueno, el mundo del diseño, por lo menos en la tecnología, es súper amplio. Entonces no es necesario tener una formación previa concreta en diseño, si bien mucha gente sí lo tiene. En el equipo hay perfiles variados y en realidad eso está buenísimo, que hay como distintos puntos de vista. Pero está bueno como empezar aprendiendo procesos de diseño, entender cuáles son las metodologías, después ir viendo los distintos roles que hay en el área y ver con cuál te sentís más cómodo. Capaz a veces es medio difícil solo leyendo una descripción, podés probar a hacer algún proyecto personal, que siempre está bueno como para empezar a practicar esas metodologías, y ahí decís, bueno, capaz que en esta etapa me sentí mucho más cómodo y esta parte no es tan lo mío, o no sé, no me convence tanto. Y bueno, y ahí empezar a personalizar también tu formación en base al perfil que más te interese.
Me encanta. Bueno, hay mucho contenido en nuestro... Y ya pasaba el chivo. En nuestro canal de YouTube con nuestra líder de diseño, Ine, que bueno, dice bueno desde cómo armar un portfolio y un montón de cosas, pero ella misma en su perfil de LinkedIn personal siempre está como compartiendo cursos y cosas para personas que quieren arrancar. Como que ella a veces, tipo, me encanta porque tiene como ese perfil de, bueno, si quieres arrancar, te doy este tip, te doy esto. Y está buenísimo. Desde cómo armar el portfolio hasta, bueno... Eso, cursos o lecturas o mismo, no sé, proyectos, sí, para ver. Eso está de más.
Tal cual, o asistir a charlas. Hay un montón de eventos que se van haciendo que muchas veces son virtuales, otros hay acá en Uruguay o depende en la ciudad que estén, que está bueno también ir para aprender de otros y de lo que está sucediendo, pero para charlar con la gente que está en la vuelta, que a veces ya tiene más experiencia en el rubro o también está intentando entrar y están todos en la misma. Está bueno siempre como rodearse de gente que esté buscando un poco lo mismo, que ya sepa y que quieras aprender de ahí.
Obvio, que te brinde experiencia.
Sí, tal cual.
Bien. Y bueno, May, ahí para cerrar un poco, y esto es pregunta bonus, porque me encanta agregar las preguntas bonus. ¿Qué es lo que más te copa de tu trabajo? ¿Qué es lo que decís, tipo, esto me encanta? Yo siempre te veo, estás como feliz, así, venís feliz a trabajar.
Sí, es verdad.
Es parte de tu personalidad, yo creo, pero más allá de eso, ¿qué es lo que más te copa?
Me encanta el trabajo en equipo, o sea, como lo colaborativo de todo el trabajo en Octobot. Eso, como estar siempre aprendiendo cosas diferentes también, ¿no? Porque depende del proyecto en el que estés, aprendes de rubros re distintos porque te remetes en el tema. Eso me parece que está buenísimo. Y de la tecnología en general, ¿no? Es como un rubro que está siempre evolucionando y siempre hay cosas nuevas. Entonces siempre hay que estar como con una actitud un poco curiosa, viendo nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevas tecnologías que salen. Me parece que es súper divertido.
No, me encanta verte y como que son súper creativos. No sé, a mí me encanta ver las cosas que hacen. Bueno, por ejemplo, no sé, hace poco subíamos a Instagram los case study que vos trabajas pila ahí. Hermosos como los presentan. Como que siento que, no sé, lo lee cualquier persona y se entiende. O sea, qué hicimos, cuál fue el resultado final, el trabajo que tuvo atrás. O sea, eso está tremendo, así que...
Claro, era un poco la idea, así que buenísimo.
Sí, así que los invitamos a ir ahí a los perfiles también de nuestras redes a ver esos cases. Y bueno, May, nada más que agradecerte por haber participado, nada, copayo de que vengan los compañeros de todas las áreas, pero de diseño la pasamos muy bien siempre que vienen, así que nada, un gustazo.
Bueno, muchas gracias, Flopa, y capaz que nos vemos de nuevo por acá.
Cómo no, cuando quieran. Y bueno, un gusto a todos los que nos están escuchando o viendo, todas nuestras redes sociales se dicen a continuación. Y bueno, nada, nos vemos en 2 semanas. Chau, chau.
Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Octobot Dev en Instagram y Twitter, y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.